Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Bienvenidos a El Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Tania Figueroa y les doy la bienvenida. Ya teníamos mucho tiempo que no nos escuchábamos, pero estamos de nuevo aquí en El Almanaque con mucha información que compartirles a ustedes. En los controles saludo a mi compañero Hugo Delgado y en la producción a mi compañera Deyanira Rodríguez. También los invito a que se comuniquen con nosotros al 375-85611 y a la Lada, que es 01800-8363-220. Y también, como siempre, los invito a que comenten en nuestro Facebook, que es Radio UDG Ameca, o que nos pueden buscar si no somos amigos aún, pues nos pueden buscar como XHUGA Radio UDG Ameca y enviar su solicitud de amistad. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con El Almanaque?
She do me, ooh, she do me, yes, she does. And if somebody ever really loved me, ooh, she loved me, yes, she does. Thank you.
Y bueno, la canción que acabamos de escuchar se llama Don't Let Me Down de los Beatles, y esta canción fue parte del último concierto que tuvieron los Beatles un 30 de enero de 1969, y esta canción la interpretaron dos veces en la famosa azotea de la corporación Apple que crearon los Beatles. Y Don't Let Me Down tiene su génesis a principios de 1969 y está estrechamente ligada a la situación personal que vive Lennon en aquel entonces a nivel amoroso con Yoko Ono, y también con su relación con los demás miembros de la banda, lo cual está deteriorada en parte por su controvertida relación amorosa. Este concierto de los Beatles, realizado el 30 de enero, pues es muy conocido por todas las personas, por los fans, porque llegó la policía a parar este famoso concierto porque muchos vecinos empezaron a quejar y los Beatles, bueno, ya estaban en una situación que no podían sostener. Todos ya se querían separar del grupo. George Harrison había declarado antes que se iba a ir. También Paul McCartney ya estaba preparando su disco en ese entonces. Los problemas con Yoko Ono también se hacían visibles. Entonces, por eso es tan recordado este concierto de la azotea de los Beatles, donde interpretaron muchas canciones, entre ellas Don't Let Me Down. Y también es conocido porque al finalizar este concierto llegó la policía y Paul McCartney dice la frase: esperamos haber pasado la audición. Y bueno, también el 31 de enero hay una fecha relacionada con los Beatles, pero esta es al principio de su carrera, porque la canción I Wanna Hold Your Hand estaba en las primeras listas de popularidad de Estados Unidos. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta canción de los Beatles? Y volvemos aquí al almanaque con más información. Bueno, acabamos de escuchar I Wanna Hold Your Hand y antes de irnos al corte los invito a que contacten con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, ya les decía, Radio UDG Ameca o XHUGA, nuestro Twitter, arroba UDG Ameca Radio, nuestro correo electrónico es xhuga@radio.udg.mx y también pueden descargar nuestro servicio de podcast en www.udgtv.com/radioudg. Y para las personas que no nos pueden escuchar a través del 105.5 de FM, pues los invitamos a que nos escuchen a través de internet en www.radio.udg.mx/ameca o también en la página www.web.valles.udg.mx. /valles web y hasta abajo viene un cuadrito donde está la radio y le dan clic y ahí nos pueden escuchar todo el día. Es momento de irnos a un corte, pero regresamos con más información aquí a El Almanaque.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta en El Almanaque y en este bloque vamos a hablar de una palabra que es el serendipia, que deriva del inglés serendipi y es un neologismo acuñado por Horace Walpole en 1754, en un libro de cuentos tradicionales persas llamado Los Tres Príncipes de Serendip. Este libro fue publicado un 28 de enero de 1754 y los protagonistas son los príncipes de la isla Serendip, antiguo nombre persa de la isla Ceilán, la actual Sri Lanka, que solucionaban sus problemas a través de increíbles casualidades. Las versiones inglesas del relato provienen del libro Peregrino de Tribani, Flujulo del Rey Serendipio, publicado en Venecia en 1557 por Michael Tremesino, y según la tradición de Cristóforo Armeno, el cuento se recoge en el libro de poemas de Hafiz o Los Ocho Paraísos. La palabra serendipia se usó mucho en sus orígenes, pero fue cayendo en desuso y ha sido rescatada recientemente gracias al renovado interés en este tipo de asuntos y otros motivos culturales. Y bueno, también hemos visto que en varias publicaciones de internet esta es una de las palabras que muchas personas consideran que es una palabra muy bonita del español, también por el significado que tiene de encontrar algo cuando no lo estabas buscando. Entonces ahora vamos a escuchar la siguiente producción, que son las serendipias históricas.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Serendipias científica e histórica. La aplicación del sildenafil o Viagra como fármaco contra la disfunción eréctil se descubrió al comprobar que los sujetos varones que probaban el fármaco no devolvían el producto sobrante.
Las famosísimas notas post-it surgieron tras un olvido de un operario que no añadió un componente de un pegamento en la fábrica 3M. Toda la partida de pegamento se apartó y guardó, pues era demasiado valioso como para tirarlo, aunque apenas tenía poder adhesivo. Uno de los ingenieros de la empresa, hombre devoto, estaba harto de meter papelitos en su libro de salmos para marcar las canciones cuando iba a la iglesia. Los papelitos no hacían más que caerse. Pensó que sería ideal tener hojas con un poco de pegamento que no fuera demasiado fuerte y que resistiera ser pegado y despegado muchas veces. La vieja partida de pegamento malogrado acudió a su mente. Habían nacido las notas post-it.
Según Humberto Eco, la llegada de Colón a América sería una serendipia.
Niels Bohr lleva mucho tiempo trabajando en la configuración del átomo. Tuvo un sueño en el cual vio un posible modelo de dicha configuración y al despertar lo dibujó en un papel, sin darle mucha importancia. Poco tiempo después volvió a ese papel y se dio cuenta de que realmente había hallado la estructura del átomo.
En 1922, Alexander Fleming estaba utilizando un cultivo de bacterias cuando se le contaminó una placa de bacterias con un hongo. Más tarde, descubriría que alrededor de ese hongo no crecían las bacterias e imaginó que ahí había algo que las mataba. Aunque él no fue capaz de aislarla, ese episodio dio inicio al descubrimiento de la penicilina.
El principio de Arquímedes fue descubierto al introducirse en una bañera y observar cómo su cuerpo desplazaba una masa de agua equivalente al volumen sumergido. Salió desnudo a la calle gritando la famosa palabra ¡Eureka!
Pues como lo escucharon, la serendipia en el diccionario de la Real Academia Española lo pone así: es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que se produce de manera accidental, causal o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. También puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que busca. En la historia de la ciencia son frecuentes las serendipias, como ya lo habíamos escuchado, y también existen casos de serendipias en obras literarias, cuando un autor escribe sobre algo que ha imaginado y que no se conoce en su época y se demuestra posteriormente que existe tal como lo definió el escritor, con los mismos detalles. No se debe de confundir esto con la anticipación o la ciencia ficción, donde se adelantan a los inventos mucho más genéricos que casi todo el mundo cree que probablemente existirán algún día. Otro término que se asemeja a la serendipia, pero que es utilizado en un lenguaje más coloquial, sería la chiripa, que lo usamos mucho aquí en México. Y esto podría considerarse también como un sinónimo, si bien se tiene como un modismo de uso no general en el mundo hispanoparlante. Se usa con una connotación más festiva y se refiere comúnmente a casualidades o eventos fortuitos en la vida cotidiana, incluso a hechos intrascendentes. Y bueno, como ya lo decíamos, el post-it, la penicilina, el principio de Arquímedes y el descubrimiento de América, pues son serendipias. Y ahora vamos a escuchar cuáles serían algunas de las serendipias literarias.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Serendipias literarias. Jonathan Swift describió dos supuestos satélites naturales de Marte en su libro Los viajes de Gulliver en 1726. Poltier también mencionó en su relato fantástico Micromegas de 1752 que Marte poseía dos lunas. El descubrimiento de los dos satélites marcianos, Phobos y Deimos, no ocurrió de manera oficial hasta 1877. La óptica disponible durante la vida de Swift y Voltaire no permitía ver esos cuerpos celestes tan pequeños y que se separan tan poco de la esfera de Marte.
En el libro Futility or the Wreck of the Titan, cuyo autor es Morgan Robertson, se narra el naufragio de un barco llamado Titán. Dicho libro fue escrito en 1898, 14 años antes del naufragio del Titanic, y las coincidencias son asombrosas. De entrada, el nombre de ambos barcos, Titán y Titanic, el hecho de haber chocado con un iceberg, de mencionar un mar muy tranquilo como un espejo cercano a la isla de Terranova. Sus dimensiones similares, 7.500 toneladas y 66.243 metros de eslora y 268. O el apellido del capitán, en ambos casos, Smith. El tener pocos botes salvavidas y la cantidad de personas fallecidas, muchas de ellas multimillonarias.
Otras de las serendipias literarias son en el libro Más allá del espectro, cuyo autor es Morgan Robertson, publicado en 1914, narra la guerra hipotética entre Estados Unidos y el Imperio del Japón, en donde menciona el ataque con máquinas voladoras en Pearl Harbor, la principal base naval del Pacífico de los Estados Unidos, con bombas luminosas, cuando en este tiempo la aviación estaba en pañales, que fue en diciembre y... En diciembre, en la mañana de un domingo, sin haber declarado la guerra, que originó de miles de muertos entre los marinos y la población civil de esta base naval. Y 27 años después, en 1941, bueno, sucedería lo de Pearl Harbor. En 1883, Edgar Allan Poe escribió lo que sería su única novela completa, la narración de Arthur Gordon Pym. En ella, cuatro personas acababan en una barca sin alimentos ni bebidas después de naufragar. El más joven, un grumet llamado Richard Parker, propone que uno de ellos sea asesinado y sirva de alimento a los demás, al que le toca, después de echarlo a la suerte por la ley del mar. 46 años después, en 1884, el navío inglés Mignon, construido en 1867, naufraga con cuatro tripulantes a bordo. Durante cerca de 20 días quedan a la deriva en un bote salvavidas sin agua ni provisiones hasta que uno de ellos entra en coma, aparentemente por haber bebido agua salada. Entonces deciden darle muerte para comérselo y tener la posibilidad de sobrevivir. El cuerpo del grumet de 17 años llamado Richard Parker alimentó a los tres restantes, que fueron rescatados unos días más tarde. El caso fue muy seguido por la prensa de la época y sentó un precedente criminal del derecho anglosajón en las Cortes de Justicia de Inglaterra, ya que no había mediado un sorteo previo ni se había presentado un caso como estos. Y bueno, es momento de seguir con la información del almanaque y ahora vamos a escuchar la biografía de un pintor muy famoso de Estados Unidos, que es Jackson Pollock. Vamos a escucharla y volvemos aquí al almanaque.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Paul Jackson Pollock, más conocido como Jackson Pollock, fue un influyente pintor estadounidense y una importante figura en el movimiento del expresionismo abstracto. Pollock alcanzó reconocimiento por su estilo único de fama por sus cuadros de dripping. Pollock fue introducido al uso de pintura líquida en 1936 en un seminario experimental impartido por el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Más tarde, utilizó el vertido de pintura como una de las varias técnicas en lienzos. En principios de la década de 1940, como en Macho y Hembra y Composición Vertida 1. Después de mudarse a Springs, comenzó a pintar con los lienzos recostados en el suelo del estudio y desarrolló su técnica de salpicar pintura. Utilizaba pinceles endurecidos, varas y jeringas para aplicar la pintura. La técnica de Pollock de verter y salpicar pintura es reconocida como uno de los orígenes de la pintura de acción. Con esta técnica, Pollock logró un medio inmediato para crear arte. La pintura fluía literalmente desde la herramienta de su elección hacia el lienzo. Al desafiar las convenciones de pintura en una superficie vertical, él añadió una nueva dimensión al ser capaz de ver y aplicar pintura a sus lienzos desde todas direcciones.
Vamos a ir a un corte, pero volvemos para hablar más de Jackson Pollock y de su técnica dripping, que se hizo muy famosa y que él fue uno de los principales en utilizarla. Vamos al corte y volvemos.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Thank you. Y bueno, antes de ir al corte ya escuchábamos un poco acerca de Jackson Pollock, pintor estadounidense, y bueno, comentábamos que durante su infancia y su adolescencia vivió en Arizona y California. En 1929 se trasladó a Nueva York para estudiar pintura con Benton en el Art Students League. Durante su periodo de formación conoció la pintura de los muralistas mexicanos Rivera, Siqueiros y Orozco, y estuvo muy influenciado por Siqueiros, que le impresionó hondamente. Comenzó su carrera con obras figurativas en las que presta ya particular atención a los valores matéricos y el cromatismo, y hacia 1938 empezó a interesarse por la pintura abstracta e irracional, y para las obras de este periodo buscó inspiración en el mundo de los indios americanos. Y bueno, con esta inspiración es que creó Mural, un encargo para un museo famosísimo, y cuenta la historia que lo realizó en una noche porque la inspiración no llegaba a él y no sabía ni qué pintar, no sabía qué hacer. Era un mural muy importante que tenía que realizar y él estaba sin que le llegara la inspiración, pero bueno, ya con el tiempo se ha comprobado por medios de científicos, bueno, que la pintura no fue hecha en una noche, y que sí existe la prueba de que, bueno, fueron varios días en los que realizó esta pintura, pero sí no fue en todo el tiempo, porque, digamos, le dejaron 6 meses para realizar la pintura y él lo realizó como en una semana. Y este mural, pues también se llama Mural, así lo tituló él. Vamos a escuchar una producción para descubrir de qué se trata y qué es lo que él quiso expresar en esta famosa pintura abstracta.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Mural. La paleta de colores empleada en este cuadro oscila entre 25 y 26 tonos diferentes aplicados en capas superpuestas de pintura con una pincelada ágil y volátil que cubre casi la totalidad del lienzo. Todo ello se alterna con pequeños espacios vacíos de material pictórico donde la tela desnuda conforma las zonas de reposo. Las formas trazadas parecen alcanzarse entre sí de manera repetitiva e inquietante en un recorrido secuencial de la escena. El conjunto funciona como una abstracción del movimiento mismo, generada a través de la energía que canaliza el artista sobre la obra. Sobre Mural, Pollock comentó que representa una estampida. Todos los animales del oeste americano, vacas y caballos, antílopes y búfalos, todos cargando a la vez con esa condenada superficie. El efecto vibrante de las pinceladas enérgicas, los trazos libres y una abstracción que, no obstante, deja al espectador cierta libertad para encontrar formas, como el que se da a las nubes, noquea al espectador gracias a la escala impactante de esta obra, quizá inspirada en los recuerdos de Pollock de su infancia en el oeste de Estados Unidos y muy probablemente en el Guernica de Picasso.
Bueno, a Pollock, los críticos de arte, muchos confiaban en él y les gustaba el arte porque estaban deseosos de un arte puramente americano y un nuevo estilo, y de estos grandes lienzos que él mostraba, abstractos de vivo colorido sin composición de ningún tipo, donde los trazos se entrelazaban hasta formar una maraña densa y compacta que se iban creando de forma automática, y muchos críticos, bueno, lo nombraban como que era algo accidental, pero sin embargo él dijo siempre que los accidentes no no existían y se negaba a confiar en ellos, y usualmente tenía una idea de cómo quería que se viera cada obra en particular. Su técnica combinaba el movimiento de su cuerpo, que podía controlar, con el flujo viscoso de la pintura, la fuerza de la gravedad y el lienzo. Hay una cosa que agregar, bueno, Pollock se deshizo del caballete que todos los pintores utilizaban. Él pintaba sobre el suelo y esto le permitía pues una mayor libertad para moverse, para alcanzar puntos donde, bueno, era casi imposible. Entonces utilizó también muchos métodos como arrojar, salpicar, verter y gotear. Pollock se movía con mucha energía alrededor del lienzo como si fuera una danza y no se detenía hasta que veía lo que él quería ver. Como le llamaron a esta forma en que él pintaba, era pintura de acción, porque el cuerpo era parte fundamental de cómo quedaba la pintura, y tenía mucho que ver con los movimientos que él hacía con su cuerpo, con la mano, con todos los utensilios que él utilizaba para crear sus pinturas. Vamos a escuchar un poco más acerca de qué es la pintura de acción.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Action painting es una técnica pictórica, así como el nombre del movimiento pictórico que la usa. Surge en el siglo XX, dentro de la pintura no figurativa. Intenta expresar, mediante el color y la materia del cuadro, sensaciones tales como el movimiento, la velocidad y la energía. Son muy importantes el color y los materiales, no específicamente pictóricos, con que se trabajaba para conseguir un aspecto peculiar en la superficie del cuadro. Desde el punto de vista técnico, consiste en salpicar con pintura la superficie de un lienzo de manera espontánea y enérgica, es decir, sin un esquema prefijado, de forma que éste se convierta en un espacio de acción y no en la mera reproducción de la realidad. A veces se utiliza incorrectamente como sinónimo del propio expresionismo abstracto, aun cuando muchos de los artistas pertenecientes a esta escuela jamás emplearon dicha técnica. En esta técnica, el principal elemento es la acción o movimiento por parte del pintor con relación al aspecto físico de la pintura, en conjunto con la superficie donde trabaja. Por esta razón, la principal pintura a utilizar en esta técnica es la pintura acrílica. La pintura es derramada de forma sistemática, ingenua o espontánea por parte del artista, cuando va creando su obra, y de esta forma plasma sus ideas y conceptos abstractos en gran parte debido al resultado en consecuencia de la técnica. Con la pintura acrílica es muy práctica la forma de acción, dejando caer o gotear el líquido de cada color sobre la superficie.
Y bueno, en el siglo XXI, los físicos Richard Taylor, Adam Mikulik y David Jonas estudiaron las obras y técnicas de Pollock y expresaron que algunas obras muestran propiedades de fractales matemáticos. Esto es, un fractal, un objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada o aparentemente irregular se repite a diferentes escalas. Además, aseguraron que los trabajos aumentaban cualidades fractales como conforme Pollock iba avanzando en su carrera. Los autores especulan que Pollock pudo haber tenido una intuición de la naturaleza de los movimientos de la teoría del caos, que esta teoría es la rama de las matemáticas, la física y de otras ciencias que trata ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones y a las condiciones iniciales, y que Pollock pudo haber basado sus pinturas en esto y trató de expresar ese caos matemático más de 10 años antes de la propuesta de esta teoría. Su trabajo fue utilizado para tratar de evaluar la autenticidad de algunas obras que se decían que eran Pollock y, bueno, en realidad no eran. Otros expertos contemporáneos han sugerido que Pollock pudo haber intentado imitar teorías de esa época para darle una cierta profundidad a sus pinturas que nunca se había visto en el arte. Y bueno, eso es todo lo que tenemos sobre Jackson Pollock, que sin duda es muy interesante, y los invito a que miren su obra, a que miren todas estas pinturas que hizo con esta famosa técnica de goteo. Y es momento de seguir con más información, y ahora vamos a hablar de James Joyce, este escritor famoso también, nacido en Irlanda, pero vamos a escuchar un poco más de su biografía.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Datos interesantes sobre James Joyce. Una anécdota muy conocida sobre James es que en 1922, cuando conoció a Marcel Proust, escritor también, en una cena, todos los invitados estaban emocionados por escuchar lo que tenían que decir. Sin embargo, las dos estrellas solo se la pasaron hablando de las dolencias físicas del momento. Posteriormente, ambos confesaron que no habían leído el trabajo del otro. Ulises es considerada su obra maestra, cuyo personaje, Molly Bloom, está inspirado en su esposa, Nora Barnacle. Ulises, según Joyce, tardó 16 años en escribirla, desde que se gestó en su cabeza hasta que se publicó. Durante ese tiempo, además, estaba borracho, sufrió 8 enfermedades, perdió un ojo, se cambió de domicilio en una veintena de veces, tuvo 2 hijos y cientos de relaciones con prostitutas. De la relación enfermiza que tenía con su hija Lucía nació la obra Finnegan's Wake, que se publicó en 1939.
Y bueno, esos fueron algunos datos interesantes de James Augustine Aloysius Joyce, que nació un 2 de febrero de 1882 en Dublín, y bueno, que escribió muchísimos libros, pero es famosa mundialmente y muy famoso, conocido por Ulises, que es un libro muy, bueno, todas las personas que lo han leído, pues dicen que es un libro muy complicado y que se necesita leer muchísimos libros antes para poder comprender el Ulises. Es momento de irnos a una pausa, pero volvemos con más información aquí a El Almanaque.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta aquí en El Almanaque y es momento de hablar de Gandhi, que falleció un 30 de enero de 1948 y, bueno, es recordado por ser el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Raj británico, para lo cual practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista. Vamos a escuchar la siguiente producción para conocer un poco más de Gandhi.
Mahatma Gandhi fue asesinado. 30 de enero de 1948. Gandhi se encontraba orando en la mansión Birla, junto a su nieta, mientras que Mahatma Godse se aproximó a él y le disparó en 3 ocasiones. Uno de los proyectiles impactó su pecho fulminantemente y los otros 2 en su abdomen. El líder espiritual caía muerto casi instantáneamente, Según contaron las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, el criminal fue atrapado horas después. La muerte de Gandhi causó el caos en la India. Estalló el desorden por todas las calles. Los adherentes de Gandhi estaban convencidos de que su muerte fue una conjura política de extremistas hindús que se rehusaron a entender la amistad hindú-musulmana a la que Gandhi era simpatizante. Luego de su muerte, los restos de Gandhi fueron llevados desde la mansión Birla, lugar donde fue asesinado, hasta el crematorio. Parte de las cenizas de Gandhi fueron esparcidas en los ríos Ganges y Yumna.
Bueno, y este día 30 de enero, debido a la muerte de Mahatma Gandhi, bueno, es elegido como el Día de la No Violencia y la Paz, y vamos a escuchar un poco más acerca de esta celebración.
Celebraciones de aquí y allá.
El 30 de enero se celebra el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas. Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales, críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas.
Y bueno, el principio de la no violencia, también conocido como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político, a menudo descrito como la política de la gente común. Esta forma de lucha social ha sido adoptada por muchas poblaciones alrededor del mundo en campañas en favor de la justicia social. Mientras que la no violencia es frecuentemente utilizada como un sinónimo de pacifismo, desde mediados del siglo XX el término de la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social que no se centra en la oposición a la guerra. Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la no violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la población. Existen tres categorías de la acción no violenta, protesta y persuasión, incluyendo marchas y conmemoraciones, la no cooperación y la intervención no violenta como bloqueos y ocupaciones. Bueno, un día sin duda muy importante, también por el contexto que estamos viviendo en muchos países latinoamericanos y bueno, también en Medio Oriente con todas estas guerras que pues no llevan a ningún lado, creo yo, y la enseñanza que dejó Mahatma Gandhi pues no tiene nada que ver con eso. Vamos a continuar con las efemérides y vamos a escuchar acerca del Día de los Humedales.
Los humedales son ecosistemas y extensiones marinas y que dan lugar de refugio para aves, peces, anfibios y tortugas. Por ello, es importante encaminar actividades que aumenten la sensibilización acerca del valor de los humedales y los beneficios que aporta a los ecosistemas. Parte de su importancia está en el abastecimiento de agua y la producción de alimentos. Los humedales son un elemento clave para alcanzar los objetivos de alivio a la pobreza en todo el mundo. pueden salvar vidas como por ejemplo los oasis y los manantiales, especialmente en regiones áridas, que contribuyen a la producción de alimentos en la estación seca y proporcionan agua y pasto al ganado.
El 2 de febrero se conmemora el Día de los Humedales y este día se festeja desde 1971 y desde 1997 todos los años los organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos de ciudadanos de todos los niveles de la comunidad han aprovechado la oportunidad para realizar actos, actividades encaminados a aumentar la sensibilización acerca de los humedales. Estamos llegando al final de El Almanaque, pero antes vamos a escuchar la siguiente producción acerca de Sid Vicious, este miembro de los Sex Pistols muy famoso que murió un 2 de febrero debido a una sobredosis mientras dormía. Y bueno, vamos a escuchar su biografía y la canción My Way.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Simon John Richard, conocido como Sid Vicious, fue un músico inglés considerado una de las figuras más importantes de la primera ola del punk de la década de 1970. Fue bajista y corista de Sex Pistols desde febrero de 1977 hasta mediados de 1978, y también se le acredita la creación de Pogo, N tipo de baile que tiene sus inicios en el punk. La forma común de pogo es el que se denominó verticalmente, que consta de saltos sobre el sitio. Luego comienza lo que ya en la dimensión horizontal y consiste en saltos, giros, cabeceos con una guardia de brazos y codos.
Bueno, es momento de despedirnos. Agradecemos a todos los que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM. En la conducción se despide Tania Isabel Figueroa Castillo. En la operación técnica agradezco a mi compañero Hugo Delgado y a Deyanira Rodríguez. Y porque la historia se escribe día a día, El Almanaque. Nos escuchamos el próximo lunes a las 12 y quédese en Señal Informativa.
El Almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.